Hoy vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones en el Código Civil y Comercial. En este código, en el libro tercero, referido a los derechos personales, en el título primero, se está referido a las obligaciones en general y comprende los artículos 724 a 956. En este título primero, que tiene cinco capítulos, el capítulo tercero está destinado a las clases de obligaciones. Tiene 11 secciones este capítulo y se denominan obligaciones cada una de estas secciones, ¿no? Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y de no hacer, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas, obligaciones con cláusula penal y sanciones combinatorias, obligaciones divisibles e indivisibles, obligaciones de sujeto plural, obligaciones concurrentes, obligaciones disyuntivas, obligaciones principales y accesorias y rendición de cuenta. Más allá de esta clasificación que realiza el código para desarrollar su articulado, los doctrinarios agrupan las distintos tipos de obligaciones o clases de obligaciones de acuerdo a criterios que tienen que ver con la naturaleza del vínculo, su interdependencia, el objeto de las prestaciones, los sujetos, la cantidad de sujetos involucrados y demás. Bueno, de acuerdo a su interdependencia, las obligaciones pueden ser principales o accesorias. Principales son aquellas que son autónomas, que no dependen de nada, de ninguna otra obligación. En cambio, las accesorias vienen ligadas necesariamente a una obligación principal. Por ejemplo, una fianza en un contrato de locación viene ligada justamente al contrato de locación. Una hipoteca o una prenda vendrán ligado al contrato o será obligación principal el mutuo que le da, que están garantizando con esa hipoteca o esa prenda. Bueno, por su naturaleza, las obligaciones a su vez pueden ser clasificadas en obligaciones civiles o naturales. Las obligaciones civiles son básicamente las que están definidas en el artículo 724 del Código Civil y Comercial. Y la particularidad es que dan acción para exigir su cumplimiento y el incumplimiento ocasiona responsabilidad. Digamos, el no pago de la deuda generará responsabilidad y posterior reclamo. En cambio, las obligaciones naturales que se encontraban legisladas en el Código Civil de Vélez, en el artículo 515, hoy ya no están expresamente legisladas en el nuevo Código Civil y Comercial, y son aquellos deberes de conciencia, deberes, obligaciones morales, se dice, pero que si se pagan, no puede repetirse lo allí abonado. Esto está establecido en el artículo 728. Si tuviéramos que dar un ejemplo, podríamos mencionar a las obligaciones prescriptas. Una vez prescriptas, ya no son exigibles, pero si uno va y las paga, después no podría pretender ir a exigir que se le devuelva lo que allí ha abonado. Bueno, yendo a la clasificación de las obligaciones por su objeto, quizás la más básica de las clasificaciones, pero sin duda la más importante, me parece a mí, es la que establece que las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de dar, como su nombre lo indica, consisten en la entrega de una cosa. El objeto de la prestación es la entrega de una cosa. Y pueden ser clasificadas o subclasificadas dentro de las obligaciones de dar en de dar cosas ciertas, de género y de dar sumas de dinero. La de dar cosas ciertas no presenta mayores dificultades. La prestación consiste en dar una cosa determinada. Por ejemplo, una casa determinada, un campo determinado, un auto cuyo dominio es tal. En cambio, las obligaciones de dar de género se establece o se identifica el objeto de la prestación por la especie y por la cantidad, no por su individualidad. Un ejemplo puede traer claridad. Si yo vendo 5 toros de tal raza, es una obligación de género. Yo tengo más toros, son 5 de esos toros, pueden ser cualquiera de los toros, mientras que sean 5 de esa raza. En cambio, si yo digo el toro que salió campeón en la muestra tal, entonces ya estoy individualizando, es un solo toro el que salió campeón. De esa manera deja de ser de género y pasa a ser de dar cosa cierta. Las obligaciones de dar sumas de dinero posiblemente sean las que han generado mayor cantidad de comentarios de los artículos dentro del Código Civil y Comercial. Se encuentran legisladas en el artículo 765 y tienen la particularidad de que fue proyectada de una forma el artículo y cuando llegó al Congreso de la Nación recibió algún tipo de modificación. Las obligaciones de dar sumas de dinero son aquellas obligaciones en las cuales el deudor debe una cantidad determinada o determinable de dinero desde el momento mismo de constitución de la obligación. Ahora, el problema se presenta cuando la obligación es de dar moneda extranjera, porque en este caso el propio artículo 765 dice que esas obligaciones se consideran como de dar cantidades de cosas y el deudor se libera dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto ha llevado a la doctrina y a algunos fallos jurisprudenciales a preguntarse si esto es una norma de orden público o es una norma disponible. ¿Y cuál es la trascendencia de esta discusión? Que si es una norma de orden público, las partes no pueden disponer de ello y el deudor se libera siempre pagando en moneda de curso legal, digamos, en el equivalente de moneda de curso legal, la deuda que se había pactado en moneda extranjera. En cambio, si es disponible, las partes podrían establecer que sí o sí deba pagar en moneda de moneda extranjera. Para colmo, el artículo 766, el siguiente, establece que el deudor debe entregar la cantidad y especie comprometida. Entonces, pareciera que de acuerdo al 766 no tiene ninguna otra posibilidad que entregar la moneda extranjera, pero a su vez daría la sensación que el 765 ha querido todo lo contrario. Bueno, el artículo 772 del Código Civil y Comercial introduce o conceptualiza las deudas de valor, que hasta aquí eran una creación jurisprudencial y que en momentos de procesos inflacionarios fue una solución importante a la cual echó mano la jurisprudencia para evitar la desvalorización de las obligaciones. ¿Por qué? Y porque en realidad lo que dice este precepto y lo que establecen las deudas de valor es que las obligaciones se referencian en el valor de una determinada cosa. Por ejemplo, yo debo el valor de un auto. un auto X. Entonces, cuando me condenan a pagarlo, me condenan a pagarlo al valor del momento de la sentencia y no a pagar una suma que capaz que fue el monto que valía ese auto hace varios años atrás y que ya nada tiene que ver con lo que me va a alcanzar para adquirir en estos momentos. Bueno, después dentro de las obligaciones, por su objeto, habíamos dicho de dar, de hacer y de no hacer. Las obligaciones de hacer no presentan mayor dificultad, son las que consisten en la prestación de un servicio o realización de un hecho. Comprometo una tarea, por ejemplo, sacar un árbol, realizar un arreglo, un contrato de trabajo, lo que me comprometo a realizar una conducta. En cambio, en las de no hacer, el compromiso es de abstención. No voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, un caso típico es no introducir mascotas en un inmueble locado o no subarrendar el inmueble que ha sido entregado en locación. Bueno, después, yendo a la complejidad de su objeto, las obligaciones pueden ser alternativas o facultativas. Como sus términos lo indican, en las alternativas se tiene la alternativa de elegir entre una obligación, cumplir una prestación o otra de esas prestaciones, las cuales son independientes y distintas entre sí. Por ejemplo, pagar en el domicilio del acreedor o mediante depósito bancario. En cambio, en las facultativas existe una obligación principal y una obligación accesoria. Y me libero cumpliendo con una u otra de las obligaciones. Por ejemplo, vendo un toro de mi rodeo y si no entrego el toro, puedo entregar 50 vaquillonas. Esto está regulado en el artículo 786, que dice la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Bueno, después por el sujeto, cuando hay varios sujetos, varios acreedores o varios deudores, las obligaciones se pueden clasificar en conjunta, disyunta o concurrente. Conjunta es cuando hay o varios acreedores o varios deudores y revisten esa calidad en forma simultánea. Por ejemplo, varios propietarios, varios hermanos, le venden a una persona un inmueble y esta persona se compromete a pagar una suma X, 100 mil dólares, a los vendedores, pero no discrimina a cada uno cuánto le corresponde, sino que es la suma total para todos ellos en conjunto. La verdad es que esta es quizás la forma más habitual en que se presentan las obligaciones de sujeto plural. Pensemos en otro ejemplo. Vamos con un grupo de amigos a un restaurante, nos sentamos a comer y en determinado momento viene el mozo y trae la cuenta. Bien, esa es una obligación conjunta. Todos debemos ese monto, el monto total. La obligación disyunta es menos habitual. Por ejemplo, le pagaré a Pedro o a Juan la suma de pesos 1.000. O Pedro o Juan me pagarán la suma de pesos 1.000. Cuando aparecen este tipo de obligaciones, por ejemplo, se pueden ver en algunos contratos de alquiler en los cuales el locatario está facultado a pagar en la inmobiliaria o al propietario, por ejemplo. Puede pagarle a cualquiera de los dos. O aparecen dos obligados al pago que pueden pagar cualquiera de los dos. En cambio, las obligaciones concurrentes son varias personas que deben la prestación total por causas distintas. ¿Cuál sería el ejemplo más sencillo? Un taxista o un automovilista atropella a un peatón y le provoca lesiones. El conductor está obligado por su negligencia a indemnizar los daños que provocó. Y el propietario del vehículo también está obligado, pero por una causa diferente, por ser el propietario del vehículo, y también está obligado por el todo, por el total de la indemnización. Bueno, después tenemos que las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Esto no presenta mayor dificultad, es si pueden ser de cumplimiento parcial, serán divisibles. Si es imposible su cumplimiento parcial, son indivisibles. Un ejemplo, si contrato la construcción de una casa llave en mano, esa será una obligación indivisible, ¿sí? Y por lo tanto, porque no puede ser objeto de cumplimiento parcial. Ahora, si yo tengo una obligación dineraria, claramente es una obligación divisible porque puedo pagar una parte. Bien, ahora las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias, las obligaciones con sujetos plurales. Mancomunadas serán aquellas en las cuales la deuda o el crédito se fracciona en tantas relaciones particulares como acreedores o deudores haya, ¿sí? Y cada una de esas fracciones es una deuda diferente. Por ejemplo, hay tres deudores, habrá tres fracciones. Hay tres acreedores, habrá tres fracciones. Y cada una de esas deudas es independiente y es una deuda separada. Ahora bien, se presenta que si el objeto es divisible, cada acreedor le puede exigir su parte al deudor y cada deudor se libera pagando, suponiendo que fueran plural los deudores, pagando su parte a su vez. Ahora, si no es divisible, cada acreedor puede exigir el todo, y el deudor está obligado a pagar. Cualquiera de los deudores el todo porque no se puede dividir la deuda. Ahora, en las obligaciones solidarias es igual que en las mancomunadas indivisibles. Cualquier acreedor puede exigir el total de del deudor. Y cualquier deudor tiene que responder por el total. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las solidarias y las mancomunadas indivisibles? Es que en las mancomunadas es por la naturaleza de la obligación que esa solidaridad existe. Es porque son indivisibles las obligaciones. En cambio, en las solidarias, esa solidaridad proviene de la voluntad de las partes que así lo han establecido, por ejemplo, en un contrato de locación, o de la propia ley que ha establecido que así sea. No tiene que ver con la naturaleza de la obligación, que sí es así en las mancomunadas. Es, si se quiere, académico la discusión, porque a los efectos es similar, pero en realidad es importante para saber quién lo puede establecer y de dónde puede surgir. Bueno, y finalmente tenemos las obligaciones de medios y de resultados. Las obligaciones de medios son aquellas en las que el deudor se compromete a llevar una conducta tendiente a lograr un objetivo, un resultado, que es lo que pretende el acreedor. Pero de ninguna manera le garantiza ese resultado. En cambio, en las de resultados justamente se garantiza el fin que se buscaba. Por ejemplo, un médico no garantiza la cura. El abogado no garantiza ganar el pleito. Ahora, ¿podría un cirujano plástico obligarse a un determinado resultado, a colocar un implante y que quede correcto? O, por ejemplo, un abogado podría obligarse a contestar la demanda, y eso sería una obligación de resultado. Si no contesta la demanda, después no garantiza que esa contestación de demanda haga ganar el pleito, pero sí. Si vinieron y lo contrataron para que conteste la demanda y no la contestó, ahí había claramente una obligación de resultado. Finalmente, la última sección de este capítulo decíamos que se refería a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, dice el código. Y la rendición de cuentas justamente es poner esta cuenta a disposición de la persona interesada, es decir, a la persona a la cual le tenemos que presentar esa rendición de cuentas porque nos ha entregado alguna cuestión en administración o hemos tenido algún tipo de negocio.